Mis queridos hermanos sacerdotes, en especial señor cura, don Salvador, don Francisco y hermanos todos. La palabra de Dios que hemos escuchado en las lecturas de este tercer domingo de Pascua, yo creo que nos ponen delante de cosas muy claras y que nos pueden afectar muchísimo a nuestra vida concreta de cada uno de nosotros. La primera lectura del libro de los Hechos nos sitúa ante el gran acontecimiento, la resurrección. Vemos predicando a Pedro el día de Pentecostés, el día en que vino el Espíritu Santo enviado por el Señor a los suyos, como hoy vendrá a este gran grupo de personas jóvenes, chicos y chicas, y también tres adultos que recibirán en la confirmación en el sacramento el don del Espíritu Santo. Y en ese día de Pentecostés hemos oído a Pedro precisamente afirmar el gran acontecimiento de nuestra fe, que el Viernes Santo, la cruz, la muerte del Señor, no fue el final. Después de morir en la cruz, el domingo resucitó. Y eso significa un cambio radical en la historia de la humanidad. Y significa y supone y posibilita un cambio radical en nuestras personas. Porque la resurrección de Jesús no es un acontecimiento que solo afecta a Él. Jesús lo que abre al abrir aquel sepulcro es abrir nuestros sepulcros, es hacer que también para nosotros la muerte no sea la última palabra, el final, que la oscuridad, el desaparecer, el que se desintegre, el sujeto, la persona, cada uno de nosotros, no sea el final. Es un cambio radical, de perspectiva total, absoluto. Algo que hace unos momentos, interesándome de que don Salvador me contara pues cosas vuestras, pues un poco como la Virgen que tenéis delante de vuestros ojos, pasa de ir vestida de negro a ir vestida de blanco, de que la soledad sea soledad pura y dura, a que la soledad se revista de gloria, de luz y de esperanza. Por tanto, en el libro de los Hechos, Pedro nos ha recordado a cada uno. El Concilio Vaticano II, cuando habla de la palabra de Dios, dice que esos textos son casi como una carta que Dios me dirige a mí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que al abrir el Evangelio, la Escritura, hemos como leído que el texto, las palabras del Señor, es como si estuvieran acabadas de escribir, estuvieran dirigidas para mi situación, para mi circunstancia, para mi necesidad? Mis queridos hermanos de Castalla, os subrayo, os destaco el anuncio de la resurrección como buena noticia, como algo decisivo en la vida de cada uno de nosotros, desde el bautismo, desde nuestra fe. Estamos llamados a caminar con enfermedades, con tropiezos, con pecados, con dificultades, pero sabed que porque Cristo ha resucitado, el final nuestro porque por el bautismo hemos ido unidos a Él y en cada Eucaristía nos unimos a Él. Resucitaremos como Él y en Él. Él lo dijo también: quien come de este pan vivirá para siempre, y yo lo resucitaré en el último día. Volver a celebrar la resurrección es estar hablando de algo que me afecta a mí, a cada uno de los que aquí estamos. Es un giro radical, es de entender la vida como si solamente existiera lo que vemos y tocamos, este mundo, esta historia, con todas las miserias, también con las cosas buenas, a descubrir que hay un más allá, hay otra orilla, gracias a la muerte, que se convierte en luz, merced a la resurrección del Señor. La segunda lectura, Pedro trata en su carta de recordarnos algo muy importante también. Es un poco un toque de seriedad, de tomarnos en serio la vida. Fijaos que habéis sido rescatados, nada menos que al precio de la sangre del Hijo de Dios. Mirad cómo vivís. Por ejemplo, a mí me gustaría estas palabras, todo esto que es contenido de la segunda carta, de la carta de Pedro, que afecta a la segunda lectura. Sobre todo, me gustaría tener alguna palabra que ojalá se metiera dentro de ese grupo de gente jovencita que os habéis levantado hace un momento cuando han dicho vuestros nombres y que os vais a confirmar. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque una de las cosas más grandes que tenéis, os estoy mirando ahora, es, no es ningún misterio, es la edad que tenéis. Es decir, sois unas personas que, entre otras suertes, estáis empezando a vivir. Sois como una novela todavía no escrita. Sois como un libro todavía por redactar. Sois una historia por estrenar. Y la vida, sabéis, que puede acabar de formas tan distintas. Quan diguem en valencià, uno pot acabar inclús tenint coses molt bones, de qualitats, siguent un desgraciat, tirant a perdre la vida, els talents, les qualitats, les possibilitats, tot el que Déu posa en la vostra vida. O podeu fer, a lo millor en poques coses, algo gran de la vostra existència. És com una construcció, és inclús com un dinar, és com algo que tot el misteri no està en tindre molts mitjos, sinó en tindre un cap, una bona idea, una il·lusió, una força, el saber en entusiasme, en constància, en sacrifici, en entrega, que n'hi ha que treballar i sacrificar-se, n'hi ha que tindre molta disciplina i molt de coratge perquè uno dia a dia, darrere de cada esforç, vaig a construir algo que és meravellós, que és la vida que el nostre Senyor mos ha donat. Por tanto, os pediría a los que os confirmáis que no tengo el gusto de conoceros, no sé si sois gente muy madura o muy críos aún, posiblemente estaríeu mesclaets, pero yo os diría, coged si podéis con mucha gana, con mucha seriedad, con profundidad, esta celebración, este momento, como para pedirle al Señor y también a nuestra Madre, a la Virgen de la Soledad, decir: Señor, que mi vida no se pierda, que ese regalo tan grande, que lo tengo prácticamente por estrenar y que tú me haces la gracia en esta edad de darme el don del Espíritu Santo, que siempre para el cristiano, la persona cristiana, que tiene el corazón abierto y que no recibe solamente al Señor por recibirle, sino para que Él le cambie, le ilumine, le acompañe. Pedirle al Espíritu Santo esa sabiduría de decir, Señor, que no se pierda la vida, que no sea un trasto, que a la hora de estudiar, estudie con toda mi alma, que a la hora de aprender un oficio o de ir configurando mi psicología, mi personalidad, de ir estableciendo unas relaciones, Señor, que me tome la vida tan en serio. Tomársela en serio no significa ir poniendo cara de amargado ni ser una persona incapaz de ser feliz y de divertirse. Estáis en una edad de ser felices, de divertiros, de reíros muchísimo, pero a la vez estáis en la edad de poner las bases, los cimientos de una formación, de una personalidad, de un futuro. Y la vida es única, irrepetible. Yo cuando he sido cura, y mi última parroquia sobre todo, que es bien cercana, de Segur Retor d'on Tenient, 8 anys, pues trataba con mucha gente de vuestra edad y veía mucha gente de vuestra edad que se venía abajo pues por un fracaso sentimental, por un suspenso o por una crisis familiar, y tiraban por la borda estudios y se venían abajo porque posiblemente, yo no sé entonces, ahora, a lo mejor estamos criando unas generaciones de gente muy frágil, poco fuerte, poco dura para poner cara y fortaleza y apretar los dientes y saber sufrir y saber superarse. Os animo de verdad a que la vida no la perdáis, a que el regalo más grande que Dios os tiene delante, que es la existencia, en estudios, en relaciones, en futuro, que le pidáis al Espíritu Santo que vais a recibir, no ser trastos, no quedaros a medias, trabajar, aprender a tener disciplina, dominio, a tener cuanto antes un proyecto de vida. Una persona puede tener un gran coche, el depósito de combustible lleno, pero si no tiene un buen mapa, no tiene claro si tiene que ir a Madrid, a Barcelona, a Murcia, en la dirección que sea, se queda plantado, se queda quieto y puede tener instrumentos buenos, pero no arranca, no va a ninguna parte. Cuanto antes un proyecto de vida, cuanto antes una vocación clara que convierta en ilusión, en trabajo, en sacrificio con sentido, cada día, cada estudio, cada esfuerzo, cada paso que deis en vuestra vida. Que seáis grandes personas. Hacéis muchísima falta. Y lo que yo me encontraba de cura, cuánta gente a los 20 y tantos o 30 y tantos años te dirían, ay, don Jesús, si jo haguera fet, si jo haguera estudiat, si jo no haguera perdut l'oportunitat. I ese ai és tremendo perquè la vida no vuelve atrás. El curso que perdéis no vuelve. El año de vuestra vida que perdéis no va a volver. La juventud, las oportunidades, los talentos, si no los aprovecháis a tope, si no ponéis todo lo que hay que poner, será una lástima. Os quedaréis a medias por hacer. Os diría muchas más cosas, pero quiero decir unas palabras de ese evangelio precioso de San Lucas, que es de los más bonitos que leemos a lo largo de todo el año, que es el evangelio de los discípulos de Emaús y que nos vale para jóvenes y para mayores. No repito la historia, la hemos escuchado hace un momento, pero dibuja unas circunstancias que yo creo que son actuales de siempre. Dos amigos de Jesús que el mismo día de Pascua están, algo que decimos también muy en valenciano, cuando uno tira la toalla, deja un negocio o trenca algo, digo, me vaig a casa. Pues estos fan eso, se van a casa, dejan Jerusalén. Para ellos Jesús, la cruz, lo que siempre nos hunde, porque fijaos, y lo que nos hunde a las personas es la cruz. Uno puede ser muy chulo y pensarse que se come el mundo y ser muy fuerte, pues te viene la muerte de un ser querido, cercanísimo, y eso te hunde, Pones mucha ilusión en unas relaciones, en unas personas, en un negocio, en un estudio, en algo que te cuesta mucho sacrificio, mucho sudor, se viene a pique y te vienes tú a pique también. La cruz, llámese fracaso, llámese enfermedad, llámese muerte, llámese lo que se llame, nos tira a pique a las personas. Estos dos amigos de Jesús, lo dice el texto de Lucas, nosotros creíamos, se habían hecho muchas ilusiones, se habían hecho muchos proyectos, habían llegado a soñar que Jesús era algo extraordinario, pero la cruz, ver la muerte de Jesús, les ha hecho que se vengan abajo y que se vuelvan a casa y de que tiren la toalla y que renuncien a utopías, a proyectos, a futuro. ¿Y qué nos cuenta el Evangelio? Si real es el fracaso, el venirse abajo, el coger media depresión, el estar desanimado, el pensar que la vida no vale la pena, el pensar que como padre o como madre habéis fracasado, o que el matrimonio ya no tiene remedio, o que la familia hay que pegarle una patada porque aquello es más un infierno que una familia, estéis en la circunstancia que estéis, o la oscuridad de una enfermedad mala, tantas cosas. Aquí, un mensaje que viene a continuación, es importante caer en la cuenta. La resurrección significa no solo que Jesús ha vencido la muerte, no solo que Jesús ha resucitado, sino que Jesús se ha quedado con nosotros, camina con nosotros, está a nuestro lado. Que tener fe es no estar jamás solo. Y Jesús se pone a caminar. Y Jesús nos da una lección, por ejemplo, eso para nosotros curas, para vosotros padres o abuelos, para los que os dedicáis a la enseñanza, para los que sois amigos que queréis levantar a alguien. Jesús nos da una lección de delicadeza, de respeto, de tantas cosas. Jesús ya sabía demasiado lo que ahí pasaba, pero no se pone a echarles un sermón, no se pone a echarles en cara, no se pone a preguntar, se acerca. Fense, con diguem en valencià, el desmenchat, el despistat, con si no saber a res, con delicadeza, ¿de qué habláis? ¿Qué os pasa? Contadme. Y da tiempo, y da oportunidad a que las personas saquen de dentro. Y eso se puede aplicar a hijos, amigos, al marido, a la esposa, al socio, al compañero. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesites? Conta. Esa delicadeza con la que Jesús se pone en contacto. Y después, sobre todo, que Jesús se pone a hablarles. Les escucha, les acoge, les atiende, pero les habla. ¿Y qué pasa en el texto? Pues pasa que estos hombres, estos dos, seguro que habían oído textos de la Escritura que Jesús les dice cientos de veces, pero ellos dirán, ¿acaso no encendía nuestro corazón? Jesús no repite mecánicamente los textos. Jesús no es de una fe de rutina, de que hay que citar por citar y decir la palabra de Dios por decirla. Jesús está convencido, está lleno, Él es mismo, por sí mismo, la palabra. Y esa palabra que le ha costado sangre se convierte en fuego a la hora de transmitir, de explicar, de contar, de levantar, de reconstruir, de curar heridas a esas personas. Y a mí, sobre todo, ese texto siempre me ha valido y me ha dado una lección definitiva y decisiva para mi persona, para mis situaciones y para cuando tengo curas delante o cuánta gente, porque hoy, por ejemplo, hay mucha literatura que se ha escrito hablando del síndrome de Emaús. Por ejemplo, el síndrome de Emaús casi es una palabra y una expresión estándar que se aplica a mucha gente católica de hoy, que se cree que el catolicismo ya está desfasado, que la cruz está ahí y que esto no hay quien levante la cabeza, que esto es un desastre. Como algunos de hoy chulos políticos que se ponen a decir, como he oído hace unas semanas, a gente que como servidores públicos de una comunidad donde sea, no tienen derecho a decir estamos en el momento histórico de la posverdad. Ellos están mandados a gobernar, no a hacer catequesis. Pero bueno, sin entrar en detalles de estos, decir que el tema de la posverdad, el tema de la posverdad, así nos luce el pelo, por tanto, a todos los niveles, incluso no digamos a nivel de la educación, que es la cuestión más grave de una sociedad y de un país. Pero lo digo por lo siguiente, porque para mí el texto de Lucas, sobre todo, lo que me indica es que la solución, estos dos que estaban hechos polvo y que cambian y que iban de Jerusalén a Emaús, por tanto se estaban alejando de la iglesia, estaban dejando a los doce, decían que todo se había acabado. Lo que les cambia no es una ideología, no es un programa, no es un libro, no es un señor sabísimo que sabe, no, no. Es una persona, es Jesús, Jesús es el milagro que ellos tocan, escuchan, se produce. Para nosotros, el síndrome de Emaús, que es algo que le ha cogido a mucho cura, a mucho católico, a muchísimos padres que han tirado la toalla y han renunciado a ser padres, que han dejado de educar, que no están convencidos ya de la fe que tienen y por eso no la transmiten y no la predican, porque viven una fe vergonzante, porque hoy están las iglesias llenas de católicos vergonzantes, porque hoy están llenas sus casas que se llaman católicas de gente que no cree ya en lo que ha creído y en lo que es la fe. Lo que les solventa y lo que les levanta es la persona de Jesús. Ayer mismo, en la visita pastoral que estoy haciendo a los colegios, pues había gente, yo agradecí muchísimo que en el claustro de profesores, un profesor pues, se puso a decir que hacía ya una serie de años que había dejado prácticamente la iglesia y la fe y tal, y empezó a hablarme de teorías y de tal. Yo le iba a decir, mira, fill meu, pa tornar a ser cristià de deberes, soles n'hi ha una solució, que és una persona, que és Jesucrist. Jesús, la persona d'ell, la persona de Jesús. En el texto de Maús se nos recuerda que ante el síndrome de la decepción, del hundimiento, del desánimo ante el momento histórico que vivimos, ante el momento que nos ha tocado vivir y tocar y torear, Jesús es siempre la solución, su persona, que Él nos ha dejado a nosotros. Hoy, las mismas dos grandes referencias que tuvo para con los discípulos de Emaús, la Escritura, la Palabra y la Eucaristía. Y finalmente, porque no quiero cansaros, ese texto termina con otra cosa. Si la clave de la vida cristiana y del inicio del sentido nuevo en el vivir cristiano es el encuentro con Jesús, la consecuencia no es quedarse paralizado, es el compromiso, es ir a transmitir, a contar, a compartir lo que uno ha descubierto. La persona que tiene fe busca compartir esa fe. Cuando una persona deja de evangelizar, de ser testigo, de estar ilusionado, de estar contando y queriendo, ilusionándose que los demás conozcan, descubran el tesoro que yo he descubierto en la persona de Jesús, el encuentro con Jesús lleva a la misión, al compromiso. Y acabo, por ejemplo, con la referencia de prensa de hoy. Hoy, un señor, Papa Francisco, que tiene unos cuantos años más de la mayoría de los que estamos aquí, pues no se ha ido a la otra punta del mundo a tomarse una cerveza y a tomar el aire. Se ha ido a un sitio bastante difícil, donde pusieron bombas a catedrales hace unos días, donde han degollado a cristianos. Se ha marchado al Cairo. Se ha marchado a un sitio de alto riesgo, como cuando ha ido a Turquía o a repúblicas de Centroasia. Papa Francisco ha hecho un viaje complicado y además ha dicho que no quería papamóvil y no quería blindajes y quería contacto y así lo ha hecho. Pero dejemos ya el tema más espectacular. Vayamos al contenido. El Papa Francisco no se conforma con salir una vez a la semana a una ventanita allá arriba a predicar de paz. Se ha ido a la principal universidad, al principal lugar de pensamiento del Islam, para dar un abrazo y para decir que aquí lo que hay que buscar juntos es la paz, construyendo puentes, quitando manías y condenando de forma rotunda que Dios y violencia no tienen nada que ver, que no hay ninguna religión auténtica que viva de imponer, de obligar y mucho menos de asesinar, de quitar la vida ni en nombre de Dios ni de nada que se le parezca. Queridos hermanos, primero recordar, Jesús ha resucitado y eso me cambia el horizonte de mi vida. La muerte no es, si estoy con Jesús, mi final. Segunda cosa, tomarse la vida muy en serio, muy en serio. Y más en un momento así, y sobre todo cuando os miraba a vosotros, en la edad que tenéis, feu el favor de ser treballadors, de ser tíos honrats, de ser gent en il·lusió, en coratge, en no esperar que ningú vos faci regals, guanyar-se el puesto, guanyar-se la vida i lluitar. No ser moniatos que se vos arrastren dient tu estudia lo justet, tu passa-te-ho bé, així la qüestió és flipar com siga. No, d'ací quatre dies tindreu unes edats que no n'hi haurà marxa enrere, haureu perdut uns anys irrecuperables i el fondo i el futur de la vostra vida ara vos l'esteu ajugant. I jo crec i demane que l'Espírit Sant que aneu a recibir és precisament per això, no per adornar-se ni un vestit ni tonteries. I tercera cosa, la qüestió del text de Maús, lleno de lecciones de com hay que educar, com hay que acercar-se con ese respeto que se acerca a Jesús, un Jesús que cura heridas, un Jesús que levanta ánimos, un Jesús que ha venido a decir, por favor, no hay que tirar la vida, no hay que tirar la toalla, todo es posible. Y eso me imagino que para más de uno de los que estamos aquí, que por problemas de hijos, de familia, de economía, de trabajo, de estudios, de relaciones, de decepciones, de lo que queráis, estáis a veces hundidos o desanimados. Jesús es para ti. El texto de Maús está escrito para ti, para que te pongas en pie, para que no tires la toalla, para que te pongas a vivir, porque Jesús camina contigo. Y Jesús ha venido a jugarse la vida por ti. Lo que pasa es que tú eres el que has dejado al Señor, no el Señor el que te ha dejado a tu persona. Y el ejemplo de Papa Francisco, que tiene mucho que decir en lo que hoy, este sábado, está haciendo en el Cairo. El testimonio de compromiso, de jugarse el tipo y sobre todo la lección a un mundo que está loco, que en crisis pone el país, en crisis pone en Europa y en crisis ponemos todos los días jugando con cosas que son muy serias y que dice menos tonterías y egoísmos de grupo o de lo que sea y más puentes, más diálogo, más amor, más cambiar un mundo que lo que necesita es menos desplazados, menos lágrimas, menos dramas y más esperanzas. Que así sea.